COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ha salido el sol. Nos anunciaba la AEMET un día gris, aunque sin agua, a partir de mediodía. En lo de la lluvia parece que ha acertado, pero en lo de día gris no mucho. Ha salido el sol. Se va Mónica, la borrasca, que se ha dejado notar en Gijón. Bueno, y se está dejando notar todavía, sobre todo en el mar. Hombre, no es lo de ayer. Hoy se están registrando olas de 7 metros y medio, cerca de 8, que no está mal, pero es que ayer se superaron los 9 metros de altura. Tan mala mar que obligó a resguardarse en el Musel a 7 mercantes que habían terminado con su actividad portuaria. 7 más un octavo, el FEN Calipso, con 2.200 toneladas de productos siderúrgicos, que tuvo que adelantar su entrada ante el riesgo que le suponía permanecer fondeando frente al puerto. Algunos de esos barcos ya van abandonando el Musel. También han podido salir a faenar los arrastreros de la flota pesquera gijonesa, aunque los de bajura permanecen amarrados. Jorge Álvarez Medina es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Gijón.
Paraos, paraos. La gente, bueno, con el tiempo chungo, pues derribada. Sí, sí, la bajura, sí, sí. Y arrastreros que entren aquí en el puerto también estoy desamarrados. Hoy no, hoy ya salieron a la mar los arrastreros, pero vamos, la bajura todavía no saldrá mañana.
Soy Marcos Martín, estás escuchando Herrera en COPE Gijón y los días como hoy, con frío, son perfectos para escuchar la radio, que para eso siempre es un buen día, y son perfectos para leer, y si es un buen libro, mejor que mejor. Así que vamos con uno que tiene muy buena pinta. Mira, nos vamos a situar en el Gijón de 1929. En esa fecha comienza a contarse una historia que empieza unos años antes, el 14 de abril de 1912, el día en el que se hundió el Titanic, y la historia es la de la niña del sombrero azul. La cuenta magistralmente, como siempre, Analena Rivera, que esta tarde a las 7 va a presentar la novela con nuestro querido Rafa Gutiérrez en La Buena Letra, y que se pasa primero por aquí, por COPE. Hola, Analena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, nos cuentas una historia que puede ser la historia de muchas mujeres.
Efectivamente, de eso va. Es un homenaje, ¿no?, a todas las mujeres que vivieron su vida a lo largo del siglo XX, las que pudieron ser nuestras abuelas y que tuvieron vidas, pues, que fueron anónimas, ¿no? Que socialmente, pues, la crónica social no habló de ellas, pero que realmente fueron verdaderas heroínas por todo lo que les tocó, porque tuvieron unas vidas tan convulsas como el propio siglo XX, que ha sido el que ha tenido más cambios, más sucesos de toda la historia de la humanidad. Ya veremos lo que nos trae el XXI. Pero de momento, pues pasaron la guerra, pasaron penurias, pasaron hambre, pasaron escasez, fueron muy relegadas a un sitio en el hogar que las tenía con una libertad muy muy restringida, ¿no? Uh-huh. Y a la vez ellas fueron capaces de auténticas heroicidades, ¿no?, para garantizar la supervivencia de los suyos.
Te decía que podría ser la historia de muchas mujeres. De hecho, es la historia de algunas mujeres, porque es ficción, pero también recuperas recuerdos de historias que escuchabas de pequeña, ¿no?
Efectivamente, la vida de la protagonista, Emanuela, está totalmente tejida con la historia de muchísimas mujeres. Algunas, muy poquitas las conocí, la mayoría de ellas no las conocí, porque era de lo que se hablaba en el taller de costura de mi tía, que mi madre iba a coser allí y yo iba de pequeña y ya además mayor. Y por allí pues pasaba mucha gente, desde que mi tía tenía aprendices a las clientas, claro, que iban a probar.
Sí, sí.
Y luego pues a vecinas y amigas, y porque coser es muy aburrido, entonces, o eso decía, ¿no?, que era mucho más divertido darle a la aguja o al pedal de la Singer en grupo. Y allí se hablaba de tantas cosas, ¿no?, se hablaba del momento actual y que pues eran los años 70 y los años 80, esto cuando yo estoy hablando, pero hablaban también pues de hacía 50 años, ¿no?, de la guerra, de los años 60, de cuando habían emigrado, de la transición. de bueno, pues recuerdos, ¿no? Y hablaban de ellas y hablaban de tanta gente, ¿no? Y a mí había cosas que me llamaban muchísimo la atención. Y supongo que de todo lo que escuché, que fue mucho, lo que se me quedó en la cabeza fue precisamente aquello que, por lo que sea, a mi mente de niña, adolescente o ya de joven, me impactó especialmente. Y muchas de esas cosas son las que recoge la vida de Manuela.
Manuela, que es la protagonista, nos cuentas su vida y... A ver cómo digo esto, repasando momentos históricos del siglo XX, pero sin que sean protagonistas, muy, muy bien traídos, muy, muy bien metidos en la historia.
Sí, la historia del siglo XX es el marco que me da pie a situar al lector para contar todo lo que le pasa a Manuela y a, bueno, y a todas las que la rodean, a la niña de Cinder Azul, por ejemplo, que es su hija, o a Alexandra, que es su amiga. Entonces, efectivamente, pues vamos pasando por toda la historia nacional e internacional, porque se habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de la carrera espacial, pero de la muerte de Freddie Mercury, yo qué sé, ¿no? Pero todo, pues es el día que murió Freddie Mercury, y sigue la historia, ¿no? No entro ahí, a mí no me gustan ni las grandes descripciones, me gusta que cada escena sea corta y que en cada escena pase algo, ¿no? Es como me gusta escribir porque es lo que a mí me gusta leer. Entonces, vamos pasando por todos estos acontecimientos que además todos tienen una base muy real, porque hay detalles muy pequeñitos. Yo qué sé, por ejemplo, si ellos se van en los años 50 a ver una película, un cine en Madrid, pues esa película es la que están poniendo en ese cine en Madrid ese día, ¿no? Pero claro, lo único que ve el lector es que se van a ver, pues, Gigante de Rod Hudson tal día, a tales cines.
Pero
y
detrás
eso es lo
hay
que
un
me va
curro,
dando pie para sí.
Detrás
sí,
hay un curro
sí,
importante,
hay,
¿eh?
Hay tanta labor de documentación en esta novela como de escritura, efectivamente. Muchos meses de documentación a la vez que escribía, porque claro, vas documentando según vas necesitando.
Claro. Pues esta tarde a las 7 en La Buena Letra presenta Analena Rivera La Niña del Sombrero Azul, un repaso por el siglo XX o por cómo vivieron nuestras madres, nuestras abuelas ese siglo XX. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte, aunque sé que en este caso no hace falta con el libro.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Hola, Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marcos Martín, muy buenas.
Hoy tenéis tertulión del Sporting, sí, en el Molinón, el de toda la vida. Digo el de toda la vida porque sigue coleando el no al Mundial de... Bueno, del Molinón, no, del Ayuntamiento.
Sí. Me viene muy bien que estés hablando de libros, porque esto es como un libro que parece que ya se ha terminado, que tú lo has terminado y tal, pero ahora hay como una secuela, hay como un spin-off, ¿no?
Un cuento, más que un libro.
Exactamente,
¿eh?
Ahora se está escribiendo la segunda parte y es a ver quién tiene la culpa, ¿no? Bueno, pues la pasada semana el Ayuntamiento de Gijón, ya sabéis, rechazó firmar las exigencias de la FIFA, lo que dejaba a Gijón fuera de la carrera mundialista, por lo tanto, libro terminado. Bueno, pues a partir de ahí se han ido sucediendo las reacciones. El viernes, Carmen Morillón, la alcaldesa, explicaba la postura del ayuntamiento. Ayer, Otea se posicionaba a favor del Ayuntamiento de Gijón en todo esto. Y hoy ha vuelto a entrar en escena el ayuntamiento, el consistorio, para dar el tema por cerrado. Ha dicho Jesús Martínez Salvador, el portavoz del gobierno municipal, que el Sporting no ha vuelto a contactar con ellos, que no hay novedades sobre el plan de financiación y que, por tanto, el tema está cerrado.
No hemos tenido ninguna noticia nueva ni ninguna nueva propuesta de nadie. Nosotros no entramos a valorar lo que entidades como la Cámara de Comercio o como TEA puedan opinar. Lo que sí decimos es que ese supuesto nuevo estadio tendría una necesidad de inversión superior a todo lo que el Ayuntamiento, por ejemplo, tiene que invertir para el plan de vías. No tenemos garantizado, evidentemente, ningún apoyo similar al que otras ciudades han tenido para poder reformar o construir un nuevo estadio. Y en virtud de eso, pues por responsabilidad, no, para nosotros no hay mucho más que hablar, la verdad.
Claro, hay mucha gente que se pregunta, ¿todavía es posible el Mundial? Igual cambian de opinión. Por plazo sí, es decir, si tú quieres ahora presentar un plan de financiación, si ahora el ayuntamiento cambia, pero, es decir, ¿puede ser? Sí. ¿Es viable? No. El ayuntamiento ya ha dejado muy clara su postura, la alcaldesa lo explicó en ese vídeo el viernes, hoy otra vez Jesús Martínez Salvador dice que no hay tema, por lo tanto todo terminado, lo del Mundial es un sueño que no se va a dar.
Sí, también lo definía así la vicealcaldesa Ángela Pumariega, está bien definido. Pablo, te escuchamos a las 2 y 20 y a las 3 y 25.
Sí, y hablaremos del Sporting, que también hay que hablar.
Sí, también hay cuentos ahí, sí, sí. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.